Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 15. En esta tarde quiero recordarles un versículo y lo hago a modo de homenaje para las madres. En este es su día. Estamos contentos con el Día de la Madre. Pero luego, sin duda, será de bendición para todos. Porque este versículo contiene una extraordinaria perspectiva para la vida de cada creyente. Y se encuentra en el versículo 13. Y dice así, Romanos 15, 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. En este versículo de la Escritura, su escritor inspirado, el ilustre creyente e incansable servidor de Cristo, el apóstol Pablo, expresa uno de sus deseos que él tenía en su corazón para los creyentes en Roma, y ahora a través de la Biblia también para nosotros, para todos los creyentes. Él deseaba que los creyentes pudieran experimentar el estado de la mente o la actitud del corazón que sin duda Dios diseñó para sus hijos, aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, desde el mismo momento en que aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Es un estado de mente delicioso, estado de gozo y paz, de perfecta comunión con Dios y desde luego de pleno disfrute de toda bendición espiritual con que Él nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Sin duda recuerdan que así dice Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así deseaba el apóstol Pablo ver a cada creyente. Desde luego sabemos que las cartas que él escribió no solo iban a la iglesia a la cual iban dirigidas originalmente, pero después circulaban por las demás iglesias y desde luego vinieron a formar parte del Nuevo Testamento para llegar hoy aquí a nosotros. ¡Qué bendición! Y el apóstol demuestra, como él hace a menudo en sus escritos, su plena confianza en la oración. El apóstol Pablo era un hombre de oración. Verdaderamente, porque cuando él desea ver a los hermanos alcanzar la más excelente y sublime condición, ¿qué hace? Ora, ora por ellos. Y cuando Pablo hace de este bienestar espiritual un objeto de su oración, significa sencillamente que este propósito, este estado, puede ser alcanzado y justamente puede ser alcanzado por la oración. No hay razón para que el creyente viva cabizbajo, afectado o ensombrecido con los gemidos y dolores universales resultantes del pecado. No, Señor. Cuando Dios se propone no solo proveerle alguna limitada medida de confortamiento, nada de esto, sino llenarnos de gozo. La actitud del apóstol de elevar su deseo en una oración a Dios, demuestra también que el objetivo deseado, ese inefable, indescriptible estado de gozo y paz, proviene exclusivamente de Dios. Es de Dios, el Padre de las luces, el cual es el origen de toda buena dádiva y todo don perfecto. Gracias a Dios. La Escritura es tan clara en tantos sentidos. No necesitamos inventar nada. Las palabras de la propia Escritura vienen a completar nuestros pensamientos. Notemos ahora que en este breve versículo vamos a ver todo lo que podemos percibir de este estado del alma a que el apóstol se refiere en su oración y por el cual pide para los creyentes. Primeramente, dice de dónde procede. Él dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Él dice, este estado procede del Dios de esperanza, y la conexión no puede ser más instructiva. Para conocer gozo y paz en el creer, necesitamos comenzar por conocer o recordar que lo que debe ser creído lo recibimos por medio de las Escrituras que Dios nos dio para que le conociéramos y que fueron precisamente escritas para nuestra enseñanza, para producir en nuestros corazones no sólo enseñanza, pero producir paciencia y consolación, y especialmente, como dice Romanos 15:4, para que tengamos esperanza. ¿Recuerdan? Dice 15:4 de Romanos, porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Este Dios de esperanza quiere darnos a nosotros esperanza. Y este es un elemento esencial de este estado que está descrito aquí en este extraordinario versículo. En las Escrituras, Dios es revelado como el Dios de esperanza. Y a menos que Dios se hubiera revelado a sí mismo de esta forma, nosotros estaríamos fantaseando, imaginando cómo obtener esperanza, pero las Escrituras, ¿qué digo?, son verdaderas ventanas de esperanza, ventanas en los cielos, por las que Dios derrama sobre nosotros toda bendición hasta que sobreabunde, como expresa el profeta Malaquías. Encuentro palabras perfectas para cada pensamiento. Dice Malaquías 3:10, dice, traed los diezmos al alfolí. Esto estaba dedicado a los judíos, desde luego en cuanto al diezmo. Pero luego dice, traed, dice, todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Para nosotros los creyentes, ventanas de esperanza, abundante esperanza en el Señor. Tengamos la certeza que las Escrituras son útiles y eficaces, cumplen perfectamente su función de revelar al Dios de esperanza y de esta forma poder inspirarnos esperanza. Y para producir esperanza, la Biblia nos describe con tanto detalle la persona y la obra del Señor Jesucristo. Es allí donde está nuestra esperanza. Así que hasta ahora podemos deducir de nuestro texto que la fe trata con las Escrituras y con el Dios de esperanza que en ellas es revelado, y de esto obtener abundante gozo y paz. Este es el concepto general de este versículo. Antes de escribir esta verdad, al llegar al versículo 13, en los versículos anteriores, versículos 10 al 12, el apóstol nos invita a recorrer las Escrituras para encontrar invitaciones al gozo, formuladas por Dios mismo en diferentes circunstancias de su revelación, en los diferentes momentos en que la Biblia fue desarrollando la revelación de Dios para cada creyente. Miren en Romanos, en versículos 10 al 12 del capítulo 15, dice, versículo 10, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y esto viene de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 43. Es decir, proviene del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo está repasando invitaciones a la esperanza y al gozo que Dios hace en diferentes momentos. Luego dice el versículo 11, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y aquí estamos en el Salmo 117:1. Y luego versículo 12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y es Isaías capítulo 11, versículo 10. Y es así, en cada uno de estos pasajes del Antiguo Testamento mencionados en estos versículos por el apóstol Pablo, contiene sendas invitaciones y promesas de Dios al gozo y a la paz. Y ahora él las recuerda para luego traer este glorioso versículo 13, ahora sí para nosotros los creyentes neotestamentarios. Pero más, el apóstol nos conduce a través de las Escrituras al mismo Dios de esperanza, quien personalmente ha de colmarnos de esperanza, ha de colmarnos de gozo y paz. Esencialmente, Él ha de constituirse en el objeto de nuestro gozo. En otras palabras, nuestro Dios es un Dios bendito. Por eso no hay forma más segura de obtener felicidad y descanso que creer en Él, regocijarnos en Él. Cuando la mayoría de la gente inconversa piensa en Dios aparte de Cristo, de alguna manera instruye que Él es un Dios o el Dios de justicia. Y con razón, en lo profundo de su alma tiembla. En su condición de pecador, no puede pensar menos que Dios algún día le reclamará cuentas de su vida, del uso que hizo de su vida, el don de la vida. Le pedirá cuenta de sus pecados, de sus maldades, de su incredulidad, de la dureza de su corazón. Pero cuando conocemos a Dios a través de Cristo, la justicia de Dios junto con su gracia se vuelve preciosa para el alma. Trae bendición. La santidad de Dios, que antes infundía miedo y desasosiego, ahora percibida en la bendita persona de Cristo, se vuelve el más deslumbrante y atractivo atributo nos deleita pensar en que Dios no solo es un Dios de gracia, pero es un Dios absolutamente justo, perfecto. Es este modelo perfecto que Dios nos ofrece como meta para cada creyente. Qué hermoso es contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta es la única forma de aproximarse a Dios y recibir verdadera bendición. Y el poder de Dios, que manifestado en el monte, primero allá en los tiempos de Moisés, le hizo exclamar a Moisés: estoy espantado y temblando. Ahora en Cristo se vuelve una fuente de inagotable confortamiento y fortaleza, por lo cual el apóstol Pablo exhorta en Efesios capítulo 6 y versículo 10, nos dice a los creyentes: no temáis. Por lo demás, hermanos, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No tenemos que tener temor al poder de Cristo, sino que al contrario, tenemos que tomar de Él para fortalecernos para nuestras necesidades espirituales. Pero además y sobre todo, Dios es llamado el Dios de esperanza, porque Él es el que obra en nosotros esperanza y gozo. Lo que el mundo llama paz y procura alcanzar sin Dios no es más que un espejismo, es espasmo, estupefacción, adormecimiento. El gozo sin Dios es fugaz, es un arrebato o excitación, y la esperanza sin Dios es una irrespetuosa presunción. No hay tal cosa como esperanza sin la esperanza en Dios. Pero el Dios que terminamos de conocer ahora en el Nuevo Testamento, el Dios plenamente revelado en el Evangelio del Señor Jesucristo, es justamente el Dios de esperanza. Y este Dios de esperanza es el que produce en nosotros esperanza, como digo, y es una esperanza digna de Él, una esperanza a su semejanza, de la cual bien expresa el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 3, y en los primeros versículos, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y miren esto, qué importante: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que alberga en su corazón la esperanza del Dios de esperanza, esta verdadera esperanza en Cristo, dice la Escritura aquí, se purifica a sí mismo como Él es puro. Nos asegura una vida plena, abundante, aislada, contraria al pecado, libre de las influencias del pecado. Y esto es lo que trae gozo y paz. Aquellos que alcanzan a entender y apropiarse de este estado del alma se apropian de la más deseable porción al que el ser humano pueda aspirar, nada comparable a la esperanza del Señor. Luego nos dice más el versículo: ¿qué es este bendito estado de la mente y del alma? Observemos otra vez con más atención las palabras de nuestro versículo. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. lo primero que nos sugiere es cómo este estado de mente y alma viene al creyente. ¿Cómo se produce o en qué consiste? Este estado del alma es, sin lugar a dudas, el más placentero que se pueda pensar, porque vivir con el alma llena de gozo es una sorprendente delicia que solo nos recuerda y es comparable a la que nos espera en el cielo, absolutamente. Este estado del alma es, sobre todo, tanto como placentero, un estado de extraordinaria seguridad. Porque el hombre que posee el gozo provisto por Dios no puede vivir menos que regocijándose en él. Con razón el apóstol Pablo exhorta a los creyentes una y otra vez. ¿Recuerdan? Dice, estad siempre gozosos. Primera de Tesalonicenses 5:16. Luego dice Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Nuestra seguridad del gozo del Señor reposa en la misma seguridad que tenemos en Dios. Él es digno de toda nuestra confianza, podemos confiar totalmente en Él. El gozo de Dios es permanente. Aquellos que solo han experimentado el gozo de este mundo, nosotros sabemos bien en qué consiste. Sabemos perfectamente que el gozo del mundo lleva consigo nada más que una cosa fugaz, algo que es perecedero y que inevitablemente terminará pronto, y las mejores lámparas de este mundo terminan apagándose. Los días del gozo mundano culminan inevitablemente en noches de miseria. Pero el gozo que Dios otorga al alma no tiene contradicción. Es completo, es seguro, es permanente. ¿Cuánto precisamos aprender? Podemos tomar de él sin límites, sin temor de que se agote, sin temor de hartarnos. Este gozo es altamente provechoso, porque cuanto más de él tenga el hombre o la mujer que lo posee, tanto mejor será él mismo. Es un gozo que transforma el alma. Como dice allí Primera de Juan, purifica, edifica el alma, desarrolla las cualidades de un verdadero creyente. Cuanto más feliz y satisfecho en su salvación esté un creyente, más se cumplirá en él la voluntad de Dios. Porque este es el deseo del Señor, que vuestro gozo sea cumplido. Así lo expresó el propio Señor Jesucristo, San Juan 15:11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, completo, total. Y luego dice que la oración de Pablo, en Romanos capítulo 15, asegura al creyente gozo y paz. Ambos van juntos, y yo diría se complementan maravillosamente. Con gozo aclamamos aleluyas al Señor, con paz descansamos en su regazo, con gozo trabajamos, servimos, con paz reposamos en su confianza. ¿Qué digo? Es un versículo que tiene tanta enseñanza casi inagotable. El profeta Isaías describió bien lo que sería este estado del alma de los creyentes cuando en Isaías capítulo 55 y versículo 12 él escribió algo así, en forma profética. Dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. El gozo del creyente moviliza todo a su alrededor, le da una visión del mundo que lo rodea acorde con la condición de su alma. Su gozo le motiva a hacer bien al prójimo y ciertamente se vuelve contagioso. Se vuelve una fuente de gozo y esperanza para quienes le rodean. El gozo y la paz a los cuales se refiere nuestro versículo se originan en el creer, y esto es muy importante. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Uno viene a conocer a este Dios de esperanza ciertamente por medio de la fe. Y la fe la obtenemos de la Biblia. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. En la medida que crecemos en el conocimiento y en la fe, en la palabra de Dios, así crecen también nuestro gozo y nuestra paz. El gozo y la paz de Dios no vienen al corazón con esfuerzo ni con trabajo, no vienen por nuestros propios recursos o méritos ni nuestras buenas obras, sino solo y sencillamente por el creer a Dios, creer con fe, creer en Él con fe. El gozo y la paz ofrecidas por Dios otra vez son de superlativa calidad. Por eso el apóstol expresa, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, os llene de todo gozo y paz, significa que Dios nos da absolutamente todo el gozo y toda la paz sin límites. Todo lo que de ellos pudiéramos tener, todo lo que de ellos pudiéramos necesitar. Este gozo y esta paz son completos, porque consisten en el regocijo que el creyente tiene en las grandes realidades y verdades doctrinales del Evangelio de Jesucristo. Es ilimitado por el amor del Padre. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo creemos, lo experimentamos, hemos experimentado el amor de Dios y lo experimentamos en nuestros corazones y nos regocijamos en este incomparable amor de Dios. Y luego la eficacia redentora del sacrificio de Cristo. Cuanto más sabemos del sacrificio de Cristo, nos regocijamos en la eficacia redentora de su sacrificio. Sabemos perfectamente todo lo que significa. Segunda de Corintios 5:15 dice que el Señor por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y sobre todo esto, como si fuera poco, este estado del corazón de los creyentes se lleva a cabo por el poder del ministerio del Espíritu Santo. Esto nos revela muchísimo. Es el Espíritu Santo el que lleva a cabo esta extraordinaria obra en el corazón de los creyentes. Él dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Y queridos hermanos, no tenemos más que apropiarnos con confianza de este grandioso ofrecimiento de Dios. No dudemos por su grandeza, esta grandeza de lo que Dios nos ofrece. No olvidemos que Él nos da todo lo que necesitamos. Él nos alerta y nos recuerda todo lo que significa esta gran salvación con que hemos sido salvados. No hay palabras para describirla más que la que tiene la Biblia. Miren cómo el apóstol Pablo les asegura a los creyentes en Corinto todo lo que la salvación significa. Primera de Corintios capítulo 2, comenzando en el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es sorprendente, ¿no? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, nos sorprenden, pero no nos sorprenden cuando sabemos que vienen de Dios, que son las cosas que Él quiere darnos en el Señor Jesucristo. Y por eso nosotros también podemos orar y unirnos al resultado de la oración del apóstol Pablo cuando él pidió: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra una vez más. Te alabamos. Tenemos tanto, tanto que alabarte, Señor, y oramos agradecidos por esta oración de nuestro hermano Pablo. Y cuánto reconocemos, Señor, que a lo largo de los siglos ha venido a nosotros con el mismo poder. Y tú, el Dios de esperanza, nos llenas de gozo y paz en el creer. Oramos agradecidos, pedimos que bendigas tu palabra, pueda traer mucho fruto que te glorifique, porque lo pedimos agradecidos y con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias. Amén.